Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hola, mucho gusto. Yo soy el Conde Fabregat y permítanme darles la bienvenida a mi bestiario, el lugar donde monstruos, bestias y criaturas de la ficción, historia, criptozoología y mitología se reúnen como muchísimos seres idénticos a ti, pero solo para entretenerte a ti. El día de hoy tenemos un gran episodio. Como monstruo tenemos a un ser que es idéntico a ti, pero no eres tú. Un ser sobrenatural que te imita perfectamente. Vamos a hablar de el doppelganger. Y como invitado tenemos a un especialista en monocigotología, o sea, el estudio de los gemelos. Tenemos otra vez al señor Ángel Jaramillo. Así que agárrense de la brocha que es idéntica a la que tienen ahí, porque vamos a quitar la escalera que es idéntica a la que está al lado. Pues comencemos, como siempre, definiendo qué es un doppelganger. Bueno, pues normalmente esto lo vemos en Orígenes, pero ¿qué significa la palabra doppelganger? Significa literalmente doble que camina. Así que para poder describir a un doppelganger, supongamos si vamos a describir a tu doppelganger, simplemente te tenemos que describir a ti. Es básicamente un ser que tiene muchas acepciones. Depende básicamente de la fuente de la que estés hablando, o sea, de la historia de la que estés hablando. Puede ser desde un fantasma que se está presentando como una aparición de ti mismo. Puede ser desde tú en el futuro. Puede ser probablemente un ser como sobrenatural que viene a castigarte, una forma de némesis. Hay muchísimos tipos de doppelganger. Lo único que realmente los identifica es el hecho de que son exactamente iguales a ti, se visten igual que tú, pueden hablar igual que tú. Es muy interesante. Ahora, no debemos confundir el concepto moderno de doppelganger, porque ahora ya en estos tiempos, cuando decimos doppelganger, simplemente estamos diciendo alguien que se parece mucho a ti sin ser familiar tuyo, a lo que se le llama también el gemelo extraño, ¿no? El gemelo desconocido, porque es una persona desconocida. Eso, pues, resulta que sí sucede, o sea, es normal, pero en este caso no estamos hablando del evento de conocer a alguien que es igualito a ti y no tiene nada que ver contigo, sino más bien estamos hablando de la onda sobrenatural. Entonces, ¿qué les parece si recibimos a nuestro invitado del día de hoy y escuchamos un cuento del maestro del horror, Edgar Allan Poe, que se llama William Wilson, que trata justamente de un doppelganger? Y aquí estamos de regreso. Bienvenido, mi estimado Ángel. ¡Qué dichi!
¡Hombre! Un gusto totalmente andar acá otra vez.
Estaría bien padre que este episodio tuvieras vestido igual que yo.
Sí.
Pero está raro también.
Nos faltó coordinación.
Sí, güey. Pero yo siempre me he visto exactamente igual.
Si nos hubiéramos vestido igual, hubiera sido como gemelos de Danny DeVito y...
Ajá, también un poco. Sí. Que esos no son doppelgangers. Yo diría que son anti-doppelgangers, güey.
Exactamente.
Pero, pues, ¿qué te parece si arrancamos el día de hoy con un cuentito del señor Edgar Allan Poe?
Vamos a darle.
Del que soy muy fan. ¿Tú no eres fan de Edgar Allan Poe?
Sí, fíjate que sí. El tonel de amontillado es mi favorito.
Ah, el tonel de amontillado o el barril de amontillado. Sí. Es muy bonito. De hecho, sí. Para mí siempre fue el gato negro, fíjate.
Ah, claro. Es que gato negro, el péndulo, todo.
El péndulo es muy bueno también. El péndulo es muy bueno. El barril de amontillado como que es cabrón, güey, porque tiene un final muy terrible.
Es como al chalán que mandan a amarrar el castillo y no le dicen que lo van a dejar ahí.
Está muy gacho, sí. Está muy gacho. Pero además ahí traían mucho tiro y toda la onda, ¿no? Sí. Era resentimiento. A mí me gusta esas exploraciones a mentes oscuras.
Sí.
De
sí,
gente que está sí enojada que era oscuro, con la vida.
Sí, sí que era oscuro.
Sí.
Andaba malito.
Andaba, pues sí, es que de su alcoholismo. Ahora, este cuento es cagado porque no es muy conocido. ¿Tú has leído William Wilson?
No, sí lo he leído, pero no es como la gran referencia. No es el...
Sí, no es el cuento que escuchas cuando dicen, ah, las grandes obras de Edgar Allan Poe. Mencionan las que mencionamos ahorita, curiosamente,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero este comienza con un personaje de una manera muy interesante, ya que el autor del cuento menciona que no se llama William Wilson, pero así se va a llamar a sí mismo. ¿Por qué? Porque es una persona tan despreciable, tan odiada, que le cae tan mal a todo el mundo, que no se atreve a manchar con su nombre esa prístina hoja. Es muy elegante. Así le gusta empezar a Poe, ¿no? Como que se echa un rato hablando de lo del arquetismo de
victoriano.
La vida.
Victoriano.
Muy, muy gótico, muy romántico, güey. Sí, ¿no? Sí. Que se arranca hablando de una disertación de la vida y luego ya se arranca con el cuento. Ahora, a la hora, habla en esta disertación de que pues viene de un linaje, viene de una familia de gente que él menciona como débiles de mente. No está refiriéndose a que sean idiotas, no son tontos. El problema es que tienen como un problema de carácter.
Corruptos,
son como adictos todos. Es una familia que trae el yugo de la adicción generación tras generación. El güey menciona que es fácil que se lo arrebate cualquier pasión, güey. Cualquier chingadera, el güey se deja llevar. El güey le encantan las cartas y la chingada. Le encanta la bebida, le encanta andar de culero, básicamente.
Pa' pronto.
Entonces, él dice que de un momento para otro perdió absolutamente toda su honorabilidad, toda su bondad de ser humano. Y dice que sucedió de una manera muy curiosa. Ahora, la historia en sí comienza con él recordando sus años de educación, ¿no? De hecho, menciona que es el tercer lustro de su vida, de los 10 a los 15 años, básicamente. Y está en una escuela a la que llega, que es muy curioso cómo la describe. La describe un poquito como la casa, como Hogwarts.
Sí.
Es un poquito como Hogwarts, porque dice que es una casa enormísima, que es cagado porque yo tuve la misma experiencia cuando en la Escuela de Escritores de la SOGEM. La Escuela de Escritores de la SOGEM es una casa que donaron y no sé cuál es la historia, pero el dueño o dueña de la casa, creo que era dueña, no paró de construir nunca en la casa.
Como la señora esta de los rifles.
Como la de los rifles, ajá. Estos, la
ay, ¿es Winchester?
Winchester, sí. Como la mansión Winchester. Que de hecho ahí no es cierto que haya habido un elemento paranormal. Había otra cosa que ver. Sí, era otra onda lo que estaba pasando. Pero aquí también no sabemos exactamente qué, pero partieron esa... O sea, la escuela de la SOGEM tiene salones completamente anormales, güey. Tiene escaleras que no llegan a ningún lado, güey.
Como la SOGEM.
Sí. La SOGEM está bien loca. Ahora, es la Escuela de Escritores. Si alguna vez les interesa saber de dónde estoy hablando, está pegado a un teatro, ¿no? Que es
sí, la Rodolfo SOGEM Sigli, está, ¿no? José María Velasco, y el teatro es el Rodolfo Sigli, así es.
Que es de los escritores, que lo donaron y lo convirtieron en escuela, pero neta, qué edificio más locochón, así.
Sí.
Hasta está magicón, o sea. Sí, ahora, él describe que la casa es lo mismo. Por alguna extraña razón, nunca dejaron de hacer divisiones en los cuartos y a todos los alumnos dormían como en dormitorios que cada uno tenía un tamaño completamente diferente. Habla mucho de lo mágico que es la escuela, pero después se arranca hablando de que a pesar de que él no se llama William Wilson, su nombre podría ser así de común. O sea, escogió William Wilson porque es un nombre igual de común que el suyo. Uh-huh. ¿Ok? Uh-huh. Ahora, y luego se va con la onda de que odia su nombre. ¿Por qué odia su nombre? Por acomplejado. Básicamente, es un nombre común y él siente que ya es un nombre que cayó de nivel, de clase. Y está en una escuela de fresas, es un internado, de hecho, y está en una escuela de pura gente nice y pura gente popov, y él se siente como menos por llamarse así.
Sí.
Pero hay algo curioso que sucede, porque no solo está el hecho de que le caga su nombre, se entera de que hay alguien que acaba de entrar a la escuela el mismo día que él, que se parece físicamente a él y se llama exactamente igual, güey. Se llama William Wilson, igual que él, se parece un poquito. De hecho, él menciona que los alumnos de años más grandes, así como no pelas mucho a los niños de, las, sí. de los años abajo, no los pelaban mucho, entonces asumían todo. Que eran hermanos, güey, del tanto que se parecían. Y el güey le cagaba porque le recordaba el hecho, güey, de lo común que era su nombre, güey. Y lo común que se sentía él. Ahora, él era un güey, como dije, era débil de mente, pero más bien era como débil de carácter, el pedo. Entonces, el problema que él empieza como a tratar de lucirse en la escuela. Y es un gran estudiante, el güey es un rifado y de hecho es súper popular y es bueno en los deportes y la chingada. Y nadie puede como llegarle al nivel de estudios, de nada, excepto su doble, güey. El otro cabrón, el William Wilson 2, güey.
Exacto.
Y de hecho el güey dice que hasta siente que el otro güey es más cabrón porque le deja ganar, güey. El güey siente que lo está dejando ganar, güey.
Sí.
Y eso le arde todavía más porque está ganando sintiendo que no se lo merece, güey. Y eso le arde todavía más, güey.
Le están dando chance.
Le están dando chance. Ahí. Ajá. Él, siente, él echándole todos los huevos y el otro güey así como, ándale, mira, le estás echando tantas ganas que te voy a dejar ganar.
Ganas porque quiero.
Ajá, porque quiero, uh-huh. No porque tú hayas ganado. Claro. Y eso le arde muy cabrón. Pero a pesar de eso, se hace una amistad muy cabrona. Se hacen uña y mugre los dos, güey. No se despegan. Todo el tiempo están juntos. Todo el tiempo discuten porque son sumamente parecidos, pero por lo mismo de que son tan parecidos, tienen un chingo de choques, güey. Un chingo de choques. Ahora, él menciona que en un momento tienen un... tienen problemas, ¿no? O sea, como que son cuates, pero al mismo tiempo como que se están tirando todo el tiempo y tiene una competencia bien cabrona. Y hay algo que llama mucho la atención de William Wilson 2. William Wilson 2 tiene la voz súper bajita. Tiene un defecto congénito que hace que no pueda levantar mucho la voz. O sea, tiene como... O sea, habla así como, como en suspiro todo el tiempo.
Susurrando.
Susurrando. Y cuando se da William Wilson cuenta, uno... Se da cuenta el uno que el dos no puede hablar alto, empieza chingue con eso. Pero lo cagado es que, a pesar de que le moleste, o sea, se ve como que le, o sea, como que lo deja ir fácilmente. Sí, sí, sí. Pero como respuesta, William Wilson 2 se da cuenta de algo que le da un chingo de coraje a William Wilson 1. Y empieza a imitarlo en todo, güey. En todo, güey. Empieza a hacer todo igual que él. Se empieza a vestir igual que él. Empieza a hablar igual que él. Más bajito, pero habla igualito, güey. Idéntico, güey. O sea, nada más a un nivel más
mismo
bajo.
Mismo tono, güey. Diferente volumen.
Mismo tono, diferente volumen. Y eso le empieza a volver loco a este cabrón. Así que dice, no mames, hijo de la chingada. Y nadie se está dando cuenta, güey. Porque además nadie dice nada, güey. El único que se está dando cuenta es él, güey.
William Wilson 1.
Uno. Y el William Wilson 2 cada vez es mejor imitándolo. Ah, y nadie se da cuenta, güey. Y este güey empieza a volverse loco bien cabrón de que hijo de la chingada, güey. Me está haciendo esto, pero no tiene confirmación de nadie más de que lo esté haciendo, güey.
Porque nadie lo notaba.
Porque nadie lo nota, güey. Entonces un día se pelean muy cabrón. Y de hecho, él menciona que es la primera vez que ha visto que William Wilson II se ofenda tanto y le conteste de la manera que le contesta. O sea, como que se rompe la relación bien cabrón en una discusión que pues normalmente pasa entre adolescentes, ¿no? O sea, sobre todo dos que eran tan parecidos, pues deben haber tenido unos agarrones súper rudos, güey. Porque siempre alguien tiene que ceder. Y si los dos son igualitos, ninguno va a ceder. Exacto, güey.
Lo que te choca, te checa.
Te checa. Entonces, William Wilson 1 decide hacer algo. Decide hacerle una broma pesada. Ahora, nunca dicen cuál es la broma pesada, pero el güey dice que era una pasadez de lanza. No. Imagine, ahora sí que nos deja que nos imaginemos lo que sea. Probablemente le iba a meter la mano en agua tibia para que se hiciera pipí en la noche.
Algo, ajá, te lo deja a tu maldad.
A tu maldad. Sí, de hecho, lo que yo dije está bastante inocente. Sí. O sea, a lo mejor le hizo un Dirty Sánchez, como... ¿Has oído eso, no?
¿Qué le hizo el Dirty Sánchez?
Que le hicieron un
la
bigote.
La moto del...
No. Le hacía... Sí, por eso se llama así la moto de... Es un bigote sea, con popó, güey.
Sí.
O sea, cuando están... Es un Dirty Sánchez. Ajá. Y por eso se llama la motocicleta del Grand Theft Auto, claro. Así. Porque el Grand Theft Auto está llena de chistes, sí, así, güey. Sí, sí, llena sí. De chistes, sí. Entonces, ahora sí que se los deja a su maldad, güey. Ahora, cuando entra al cuarto sucede algo muy cagado, güey. Él entra al cuarto. Ahora, es curioso porque es un cuarto sumamente chiquito porque, como les dije, está como subdividido en un chingo. Es como totalmente random. Y el director de la escuela decide utilizar absolutamente todos los cuartos. Entonces metieron a este güey en un cuarto individual. Entonces es de los pocos que tienen un cuarto individual, pero es casi un closet como de Harry Potter, güey. Entonces el güey abre la puerta, entra con una lamparita, empieza a ver como todo el asunto, ve las cortinas, el güey las mueve un poquito y cuando abre las cortinas para que entre la luz de luna, se le cae la luz en la cara y el güey se queda súper choqueado, güey, por lo cabrón que se parece a él, güey. De hecho, es tanto el parecido que el güey se... De repente dice, no te pases de... O sea, como que le da el valle de lo extraño, güey, sí, básicamente. Sí, sí, el güey se desconcierta súper cabrón y está a punto de hacerle la chingadera, pero no puede, güey. Porque está demasiado choqueado. Y cuando está dormido, es el güey siente que está viendo un espejo en lugar de ver a alguien de jetón, güey. Y se saca tan cabrón de pedo que sale corriendo de la escuela, del salón, y se escapa de la escuela. Y regresa a su casa, güey. Y durante un buen rato se está echando la hueva y haciendo mamada y media en lo que entra a otra escuela. Y cuando entra a la siguiente escuela es Eton. Y esto se le queda grabado, pero culerísimo. De hecho, de que no quiere regresar a la escuela, güey. Entonces logran entrar a otra escuela que se llama Eton. En esta escuela el güey lo vuelven a mandar a un internado. Ya está más grandecito. Y pues es un pinche desmadre, güey.
Sucumbió a su herencia familiar.
Sucumbió a la herencia familiar y se volvió adicto a las cartas. Uh-huh. El güey estaba todo el pinche tiempo jugando. Se la pasaba echando la fiesta. Se la pasaba tomando. Y de hecho menciona que en una ocasión de las tantas que estaba echando la fiesta, una vez decidió hacer una orgía.
Una orgifiesta.
Que es muy curioso porque no menciona sexo ni nada, güey. Nada, menciona que toman y juegan cartas. Ajá. Entonces, probablemente siento que era como un hipérbole de su parte.
Sí.
Siento que es hipérbole.
Es,
o sea, como
lo
que
de la está... broma. Va a llegar el relato hasta donde tu maldad te diga.
Ajá, exacto, sí. Exacto. O sea, a lo mejor están haciendo madre y media, pero él solo menciona las cartas y el chupe.
Sí.
¿Quién
sí.
sabe qué tanto han de haber estado haciendo? Sí. El punto es que cuando el güey está jugando y está a punto de ganar una muy buena lana, güey, están jugando, está la apuesta y de repente entra un criado súper sacado de pedo y le dice, güey, hay alguien desesperado pidiendo por ti allá afuera, güey. Y el güey dijo... ¿Cómo se llama? Y dijo, no dijo nombre, nada más está desesperado y está pidiéndote por nombre a ti. Uh-huh. Y dijo, órale, pues no sé, güey, pues órale, ok. Entonces deja la mesa, se sale, el güey está hasta el moco, güey, está borrachísimo, anal. Güey, está anal, güey, está bien pinche pedo, está como huevo de perro, hasta atrás y lleno de tierra, güey, así. Y el güey sale, güey, y cuando sale ve un güey cubierto en la penumbra, vestido exactamente igual que él, pero exactamente igual que él, con las mismas botitas, con los mismos pantalones, así, Jennifer Sánchez, igualito.
La misma corbatín,
güey, ¿eh? Así, todo así, así hasta con... Hasta el güey dijo, no mames, pues qué pedo, y se sacó bien cabrón de onda, al grado de que se le bajó de la peda de un segundo, así de un... Dijo, ah, cabrón, qué pedo. Y en el momento en que se le bajó la peda, el hombre lo agarra, lo jala y le dice al oído, William Wilson. ¿Sí? Y el güey se saca súper cabrón de pedo, cierra los ojos y cuando los abre ya no está, güey. Se asusta tan cabrón que regresa a su casa, corre a todo el mundo de la fiesta y acaba con la fiesta, güey. Ahora, pasa el tiempo, termina sus estudios en la escuela de Eton y se va a la Universidad de París. Ahora, la Universidad de París en esa época... A ver, es que yo no sé mucho de universidades. ¿Qué universidad nomás van a echar desmadre, güey? ¿Sí?
A la UNAM.
Mucho más desmadre de lo que estudian, güey.
Puta, pues varias. El sur de California.
Ajá, de hecho las gringas, ¿no? De hecho yo pensé en las gringas, güey. Sí, así que son las más caras, güey. Es como te endeudas toda tu vida para...
Sí, las gringas, pero las que no son Ivy League.
¿En las Ivy League sí les exigen?
En las Ivy League sí,
Depende de qué tan rico seas, ¿no?
Sí, bueno, sí también. Si eres pobre, te van a exigir un chingo.
Creo que Trump estuvo en Ivy League, güey.
Sí, seguramente sí. Por ahí, no Zuckerberg era Ivy League.
Zuckerberg era Ivy League. ¿No dejó la universidad ese, güey?
Sí, la abandonó, pero abandonó Harvard. O sea, que no es lo mismo abandonar Harvard que abandonar la UAM Xochimilco.
Ajá,
¿no?
Exactamente. ¿Qué es una Ivy League? De hecho, pues es la Liga...
Las Siete Hermanas, algo así.
Es una liga de escuelas muy antigua, güey. De hecho, está casi del inicio de Estados Unidos, güey.
Sí.
Que son varias universidades que tienen... Es como una liga que comparten como valores, comparten nivel académico, ese tipo
equipos
de cosas, ¿no?
Equipos de fútbol. Equipos de fútbol. Hacen una liga.
Entre ellos, güey.
Te voy a decir cuáles son.
Sí.
Harvard, Yale, Pensilvania... Que no Penn State, Pensilvania, Princeton, Columbia, Brown, Cornell y Dartmouth. O sea, pura escuela vieja, cara.
Vieja, sumamente cara, güey. Sí. Como muy tradicionalista, ¿no?
Claro.
Sí, pues ahí entras si eres muy chingón o muy rico.
Ah, exactamente. Sí, sí, bueno para hacer algo.
O muy, muy rico, güey. Uh-huh. De hecho, también creo que ¿cómo se llama este güey? Ay, bueno, el nuero de Trump también era Ivy League. Y todo
¿El
mundo
señor
dice,
Kutcher? ¿O el secretario?
El que le daba todo, güey. Sí, así el que decía, sí. Creo que era un que aparentemente era muy poco brillante, güey. Pero bueno, el punto es que entra en una universidad de esas donde va a echar más fiesta que a estudiar, güey. Básicamente llega... A echar el desmadre total. Ahora, mientras está en la universidad, el güey nota... Ya para entonces el güey era un pinche taur, güey. El güey era un jugador, güey. El güey no paraba, güey.
Se divertía.
Solo se la pasaba echando desmadre, güey. Solo se la pasaba echando desmadre. Y además ya era como... Es que ¿cómo se dice card shark en español, güey?
Podría taur, ser ¿no? Taur. Es pero, taur, de hecho, sí.
Sí, ¿no? Pero un hombre así que describa más lo que hacía, porque luego era un estafador,
güey. Es que
un
vividor,
era un pinche vividor, o sea, era ya un estafador con cartas, güey. El güey era tan bueno que ya se sabía todas las trampas apropiadas para estafar gente.
Y vivía del juego.
Ya vivía del juego. De hecho, obviamente venía de familia rica, güey, uh-huh. Pero además el güey... Para financiarte todos sus desmadres, se la pasaba haciendo eso. Entonces se la pasaba viendo a ver quién chingaba y encontró una presa perfecta. Un estudiante nuevo que tenía nombre súper elegante, güey. Parecía ser que venía de una pinche familia de condes o quién sabe qué chingada madre que tenían un chingo puta madral de dinero, güey. O sea, se pidaba así como Vizcaya de la Gorongoitia, el equivalente europeo, ¿no? Que digo, Vizcaya de la Gorongoitia. Es como muy europeo, ¿no?
Sí,
pero,
muy vasco.
¿Sabes a lo que me refiero? Muy vasco, sí. Que la Vizcaya es un dulce, ¿no?
Es una región, pero sería como...
Ah, es una región, sí, cierto. Tienes esta Bilbao, Vizcaya,
Don Pompadiu.
Don Pompadiu, güey. Sí. Entonces, pero ni siquiera Don era el hijo, era Pompadiu Jr.
Sí, Pompadiu
Jr. Porque estaba en la escuela. Sí, y era medio menso. De hecho, el güey desde que lo vio, güey, dijo...
Lo vio
de aquí me voy a agarrar, güey, para pagarme el chupe de los próximos 6 meses, cabrón. Sí. Y el güey lo vio y dijo, a huevo. Y efectivamente empezó a trabajarlo. Empezó a darle así como sí, pues darle vial, hacerse su amigo. Empezar a ganarse su confianza. Empezaron a jugar cartas. Las primeras veces dejaba que ganara una lanita. No, tampoco así una buena lana, pero sí se ganaba una lanita considerable.
El encanto del estafador. Así, el encanto te doy para que no te vayas.
Sí, pues de hecho me gusta mucho cómo lo dicen en inglés. Es con man, porque es confidence man. Es alguien que se gana confianza para hacerte una chingadera, güey. Entonces, pues básicamente así empezó. Empezó a dejarlo ganar, se empezaron a hacer súper compitas y un día decidió, hoy es la noche, hoy
me lo chingo,
hoy voy a ganar un chingo de dinero. Entonces hizo toda una peda, de hecho iba a haber en el cuarto de un compañero, iba a haber un juego de cartas, todo el mundo estaba ahí, güey. Entonces estaban fume y fume, chupi y chupi, estaban ahí juegue cartas, güey, y la chingada. Este güey... Traía en la pinche bolsa, güey, como... Traía un mazo ya medido de todas las cartas que necesitaba, güey, así. Se había armado un chingo de ases, un chingo de reyes, un chingo... O sea...
¿Iba a ganar por las buenas?
O por las malas, güey.
Exactamente.
Y de hecho, empezó a ganar por las malas directamente. Mm. Y de hecho, empezó a sacar uno. Empezó a sacar a todo el mundo de la mesa hasta que quedaron solo él y Vizcaya de la Gorongoitia, güey. Pompadour Junior, güey.
Sí.
Entonces, pues empezaron a jugar tan acá, tan intenso, güey, que todo mundo en el juego, se le dejaron sus cartas y se jugaron, y al rato ya estaban todos viéndolo, así como en el cuadro de los perros jugando póker, güey. Así estaban todos bien clavados viendo, güey. Qué bonita referencia, sí, ¿no? Esa es una gran referencia. Entonces están todos viendo el juego bien clavados y de, güey, no mames, güey, ¿quién va a ganar? ¿Cómo va a estar el pedo? Pues total, gana este güey, le saca una buena lana. Y el otro vato le dice, ay, ándale, doble o nada, güey. Y el güey, no, se hace todavía pendejo, ¿no? William Wilson le dice, no, ¿cómo crees?
Eres mi amigo.
No, eres mi cuate, eso. No te voy a dejar que juegues tanto. Obviamente con toda la mala intención de la pinche psicología. O sea, y el güey termina perdiendo el cuádruple, güey. Sí. De lo que había perdido originalmente. Sí. Y entonces en ese momento se da el cuenta el güey de que el güey no era tan rico como pensaba, güey. Sobre todo por la reacción del güey así de, güey, no mames, me voy a tener que regresar a mi casa porque ya me gasté absolutamente todo.
Mi papá me va a pegar.
Sí, güey, ya me gasté todo el dinero de no solo de la colegiatura, de toda la carrera, sino un buen cacho de lo que tiene mi papá ya en la casa. Y en ese momento todo mundo se empieza a sentir súper mal y le empiezan a decir como, güey, no te pases de verga.
Regrésale su dinero.
Regrésale su dinero, güey. No seas gacho, güey. No mames, velo, pobrecito, güey. Le está dando el cachacuás, güey. Y el güey sí estaba así con el cachacuás, pero en ese momento, güey, se abre la puerta del cuarto, güey, y entra un güey vestido con una capa, güey. Y entra y dice, este cabrón es un tranza, güey. Este güey es un pinche tranza, güey. Vean en la bolsa del abrigo, güey. Y es más, güey, agarra la mano, se la sacude y salen todos haces, güey. ¿No? Así, y todos, ¡hijo de perra, güey!
¡Flush, volví a ganar!
¡Flush, volví a ganar!
Vámonos.
Entonces todo mundo le da el sub, o sea, todo mundo se queda así de hijo de perra, güey, qué poca madre estaba además de culero, güey, de sacarle todo el dinero y no se lo iba a regresar, además estaba jugando trampa, güey.
Nadie podía saberlo,
nadie podía saberlo. Sí.
Además el güey se había cuidado para hacer sus chingaderas.
Sí, güey, o sea, el güey ya tenía todo planeado y entonces en el momento en que dice ese pedo, todo el mundo se le echa encima, lo agarran, le vacían los pinches bolsillos, güey. El güey se queda mal viajadísimo, todo el mundo empieza a mentarle la madre. De hecho, el güey que es su cuarto, güey, el güey que está organizando el juego, le dice, carnal, espero que no te moleste, güey, pero me vale verga si te molesta, salte de mi cuarto en este momento. Y no vamos a tener volver a relación, güey. O sea, de por sí ya estaba como medio acá que le estuviera sacando tanto dinero, pero además con trampas, güey. Y que se entera la escuela, güey. Y lo corren, cabrón. Y lo sacan de la escuela y le manchan el nombre. Y el güey tiene que salirse de la universidad, güey, por el pinche desmadre que se armó por el pinche jueguito de cartas. Sí. Entonces, a partir de ahí, él se da cuenta, güey. Este cabrón es William Wilson II, güey. No hay de otra. No hay manera de que supiera, güey, como bien dijiste, güey.
Exacto, solo podía saberlo él mismo.
Él mismo, güey. Entonces, el güey súper sacado de pedo. No hagas spoilers. Entonces, el güey...
ahí estamos. Está dentro, sí.
Sí, entonces, perdón. Entonces, pues, a partir de ahí, aparentemente, William Wilson II dedica completamente su vida, güey. Bueno, hay un detalle que se me olvidó mencionar. Cuando el güey se está yendo del cuarto, cuando lo corren, cuando lo van a correr en la universidad y todo, el güey ve su capa. Y el único güey que traía capa en todo el era él. Y de hecho, se la traen y le dicen, órale, llégale a la chingada. Y aquí está tu capa, güey. ¿Estás seguro de que no vamos a encontrar más trampas aquí, verdad? Y el güey así...
Llévate tu trapo.
Okay. Y cuando la ve, dice, no mames, era exactamente la misma capa del güey que llegó a chismear que yo estaba haciendo trampa, güey. Entonces... pasa el tiempo y aparentemente William Wilson II está dedicado a arruinarle la vida, güey. Y el güey anda dando vueltas por toda Europa y cada vez que está en algún lugar aparece este hijo de la chingada y cuando está a punto de hacer una verdadera chingadera, lo detiene, güey.
Cada que va a chingarse a alguien.
Cada vez que va a hacer, pero una cabrona, güey. Cuando va a hacer una cabrona, güey, aparece este cabrón y se lo detiene a último momento. Entonces, llega un punto donde este güey dice, es que güey, me está volviendo loco esto, cabrón. O sea... porque si de por sí somos como mente débil, güey, que se dan fácilmente a paranoias y la chingada, el güey, obviamente no todavía se utilizaba la palabra paranoia tal cual, pero el güey se ve como que está hablando de eso, güey. Y decide ya ya estuvo, güey. Si güey, se me vuelve a aparecer, voy a hacer algo al respecto, güey. No me importa, güey. Y va, está, de hecho, después de muchas vueltas, está en Italia de nuevo. Y va a la cena de un duque, güey. Un viejo, un ruco, cascarrabias, así, ya súper, súper acabado. Pero con una mujer sumamente joven y sumamente guapa, güey. Sumamente guapa. Y el güey va a la fiesta de este señor y la esposa del señor le dijo de que iba disfrazada. Era una fiesta de esas de la época, sí, sí, donde iban todos disfrazados y con máscaras, sí, y todo el pedo. Entonces, tenías que saber cómo iba disfrazado para saber quién era, güey. Sí. Entonces, pues el güey estaba cazándola, güey. Estaba cazándola porque sabía cómo iba disfrazada y no dice cuáles sus intenciones, solo dice que son sumamente malas, güey.
Otra vez, abierto a la maldad personal. Otra vez,
abierto a la maldad personal. No sabes hasta qué nivel qué. Pero mira, ya de entrada está casada la señora. Entonces, habla mal del asunto.
Sí, estaba casada, el güey era adicto a la chingadera.
Ya, o sea, esto no iba a terminar bien. No había manera de que terminara bien. Así que decide, de repente, cuando está en la fiesta, voltea y la ve. Ve el código que le dijo, voy a estar con un vestido azul y mi máscara va a ser de Hello Kitty.
Muy de la época.
Muy de la época. Hello Kitty victoriana. Entonces, se va acercando, va directo a la morra. Ya va directo. Ya la vio, güey. Ya sabe dónde está. Va directo. Y de repente siente que alguien le agarra el hombro, cabrón. Y el güey voltea y es un güey vestido exactamente igual que él, cabrón. Y le dice, William Wilson. Y el güey se encabrona, pero durísimo. Lo agarra de la pinche del abrigo, güey, del saco, y lo empieza a empujar y lo empuja hasta dentro de un cuarto. Y en el cuarto, el güey saca una pinche espada y se le empieza a pinche enterrar en el pecho y lo empieza a agujerar y lo empieza a dejar todo lleno de agujeros. Y el güey, cuando termina de apuñalarlo, suelta la espada, la tira en el piso, voltea hacia la puerta para ver si hay alguien así. Cuando voltea, ya no tiene máscara el cabrón que acaba de apuñalar. El güey siente que está viendo un espejo, güey. Es exactamente igual a él. La única diferencia es que tiene como 15 agujeros en el pecho, güey. Y el güey le dice, felicidades, cabrón. Ganaste, güey. Pero tú y yo habitábamos en el mismo lugar, güey. Entonces, ya estoy muerto. Y tú también vas a estar muerto para el cielo, para la tierra y para todo lo buena onda, básicamente. Ya me mataste y por lo tanto, tú también vas a morir.
Qué precisión, ¿eh?
Sí. Qué precisión. Es que este pianista es muy bueno. Pero qué buen cuento, ¿no? Sí. De hecho, entiendo por qué no es de los más famosos, porque es como más filosófico que de terror, como normalmente son. Y me gusta mucho el concepto de que el gemelo malo es el protagonista, güey.
Claro. Sí, claro.
Y bueno, cotorramos un poquito. Vamos a comentar un poquito el cuento porque siento que tiene mucho, mucho jugo de dónde agarrar, güey. Un chingo. ¿Cómo interpretas tú esto, güey?
Un chingo. Es, mira, básicamente es el Spider-Man, los tres Spider-Mans haciéndose así.
Ajá.
Ese es como el concepto, pero este cabrón se lo llevó a la pus. Se lo llevó a la maldad porque al principio siempre el defendido es William Wilson 1.
Sí,
cuando
güey.
Entra en paranoia porque ve a un cabrón igual. El pedo es que la persona con las nociones de justicia no era William Wilson.
No, era el 2.
Ajá.
De hecho, hay algo que tampoco mencioné, pero él menciona que le daba muy buenos consejos William 2. Y hasta dice, si hubiera seguido sus consejos, probablemente mi vida no fuera tan desagradable como lo es. Yo también tomo la interpretación probablemente de que era un Tyler Durden, güey. Pudo haber sido un Tyler Durden y era su parte buena, güey. Y el güey cuando mata su parte buena, no necesariamente se muere, sino se muere su conciencia.
Ajá.
Entonces termina siendo un verdadero animal. Ya no hay
el
nada
fondo
que lo detenga.
De lo despreciable. Ese
ya no
el
hay
punto.
Nada que lo detenga. En realidad lo que mató es su conciencia.
Sí, sí, sí. Hay un... no está en la película, pero está en el texto de Chuck Palahniuk del Club de la Pelea, donde habla de lo parecida que tienen la mirada Tyler y... Bueno, Edward Norton Jack. Y Brad Pitt. Ajá.
Que le dicen Jack, ¿no? Porque dice, yo soy el intestino inflamado de Jack, ¿no? Así. Pero en realidad es pues, Tyler Durden, güey. Entonces...
Es escondiendo un poco esta referencia, porque es una gran referencia de William Wilson, de que sí son... más bien... No son parecidos porque son el mismo.
Sí, sí, es que son la misma persona.
Ajá, exactamente. Y ya cuando tocas fondo, güey, que te es, vuelves la escoria.
Mira, considerando en la historia de Edgar Allan Poe, que era alcohólico, ajá, y tenía los problemas que tenía, siento que era algo muy personal esta historia, güey. O sea, es alguien que está batallando contra la parte de sí mismo que dice, güey, no te hagas esto, güey.
Exactamente.
No te hagas la broma pesada, güey. No te hagas esto, güey. No vayas a hacer esta chingadera que la vas a pagar más. Entonces, probablemente, hasta me imagino la escena de que lo revelan como un Tyler de ordenazo. Ajá. Que el güey agarra y dice... y saca todas las cartas y dice, ok, perdón.
Sí, lo que pasa es que en cine es mucho más fácil de hacer. ¿No? O sea, el de hecho, correr el telón...
Siento que es más fácil en literatura, güey. Porque todo está en la cabeza, entonces puedes dar pistas y...
Pero lo vuelve subjetivo. O sea, esa es la diferencia. Sí, lo vuelve subjetivo. Club de la pelea.
Sí, es que el cine habla con imágenes en lugar de conceptos, en lugar de palabras.
Ajá. Y en lo escrito estás intentando construir precisamente la imagen.
Sí.
Tuve un profe que decía que hay varias tesis que apuntan a que Edgar Allan Poe tenía sífilis ya a un nivel neurológico. De que él está,
sí, es muy probable, ajá, sí.
Entonces,
sobre todo con la época que todavía tenían...
Exactamente, y empezó a pirarse pa'l demonio como le solía pasar a la gente con sífilis. Ya ves que creo que después son manchas y después de las manchas se les va el coco.
Creo que hasta se les afilaban los dientes.
Algo
¿no,
así. Y este carnal estaba intentando escapar. No estoy seguro si es de los últimos, que creo que sí, pero estaba consciente de que se iba a ir al carajo. Incluso su muerte no es...
No es muy clara, sí, porque lo encontraron muerto en la calle, güey. Sí.
Y es este texto a mí me parece que es eso. Sí,
mira, tiene un poquito de sentido también porque, digo, otro ejemplo de alguien que vierte su realidad espantosa, psicológica, en su obra es Goya, ¿no?
Ajá.
Que también el güey sabía que está yendo a la chingada, se va a encerrar. Y ahí escribe, pinta toda la obra negra, güey.
Sí, que es
brutal, güey. Sí, güey, es... Que es Saturno devorando el hijo, el aquelarre de las brujas, güey. Una serie de dibujos loquísimos que se llaman Sopla.
Creo que el fusilamiento también está por ahí,
el
¿no?
fusilamiento, ajá, donde está el güey cubriéndole la cabeza a alguien más que está sangrando y está...
Ajá, las caras, exacto, los ojos pelados.
Los ojos, sí, que además hasta el estilo le cambió, güey.
Sí.
Es brutal. Sí. Entonces sí tiene sentido que esto también haya sido de ese tipo de... De obras de adiós. Sí. No sé cuándo lo escribió, no sé en qué parte de su...
Porque estaba pensando, o sea, incluso también pasa en la música. Adiós Nonino de Astor Piazzolla. No es que se estuviera volviendo loco, pero sí era como el adiós de su papá.
Sí.
Y la historia es que el güey se encerró 7 días, que nada más abría la puerta para comer lo que le dejaban ahí afuera. Estaba viviendo en Nueva York cuando la compone y sale curado. Se dijo, cámara, ahí nos vemos. Se encerró a componer. Y cuando sale, entrega esa pieza, que es la pieza más cabrona probablemente que tiene.
No sé, es que tiene muchas muy chingonas, mano.
Bueno, sí.
La neta, güey. Yo soy muy fan de Piazzolla, güey. Y es que qué pedo, güey. Casi todo lo que tiene ese güey está chido, güey.
Edgar Allan Poe, William Wilson, vamos a ver.
Pues bueno, ahorita que regresemos lo platicamos eso.
Sí.
Porque todavía tenemos mucho de qué platicar porque hay varios eventos donde varios escritores, curiosamente, dicen que vieron un doppelganger antes de morir, güey.
Ajá, como
poco antes de morir, un poquito como presagio. Entonces, acompáñenos. Y estamos de regreso en Orígenes, aquí con Ángel Jaramillo. Vamos a ver, ¿de dónde viene el doppelganger? ¿De dónde viene el doppelganger?
Como la humanidad misma.
No sabemos. Mira, vamos a ver. Primero vamos a ver la etimología, que de hecho ya la mencioné anteriormente.
Sí.
Significa el doble que camina.
Ajá.
Sin embargo, eso es un concepto bastante, relativamente nuevo.
Moderno.
Moderno. De hecho, parece ser que la primera persona que utiliza el término tal cual es un escritor que se llama Jean-Paul, con una novela que se llama Sibiencas. Si bien saben, Jean-Paul es el que cantaba I'm still in love.
Llámame loco. Pero era Jean-Paul. ¿Era Jean-Paul?
Jean-Paul Belmondo. No sé, viene cómo se pide. De hecho, me dio mucha risa porque yo no conozco escritor, no voy a mentir. No sé quién es Jean-Paul.
Pues es que porque sin sí, apellido Jean-Paul, está, wey, está
no, pero sí es, o sea, está cagado porque primero lo encontré en un artículo que decía Jean-Paul y yo, ah, no sabían cómo se apellidaba y no le pusieron.
Pinches huevones, güey.
Pero no, así se llamaba. Es un libro de 1790. Así se llama como Sting o como José José.
Juan Gabriel.
¿Cómo se apellida Luis Miguel? A ver, quién sabe.
Yo sí lo sé porque vi la serie, pero ¿cómo se apellida Juan Gabriel?
Juan Gabriel. Se apellida Gabriel.
Se llama Juan.
Su primer nombre es Juan. Tenía un nombre así. De hecho, Alberto Aguilera se llamaba, ¿no? Juan, sí, yo sé eso por la gran entrevista que se hace con su doppelganger, güey.
Claro.
Todo está conectado.
Gracias a ti tenemos casa.
De hecho, eso es un gran evento canon en el mundo doppelganger.
Sí, es como la oficialización del
la oficialización en México. Porque él, ¿cómo estás? Y le dice, bien. Si tú estás bien,
yo estoy mejor.
Ajá. Y le dice, sí.
Es como...
Y luego se esconden detrás de una palmera. Y te ven de lejitos con un gorrito.
Es como el presidente Andrés Manuel aceptando la existencia de los reptilianos diciendo lo de la partida de reptiles.
¿Dijo eso?
Sí, ya tiene un rato que dijo que había un fondo en la... Que así se llamaba, Fondo para los Reptiles. Y guiño.
¿No se referiría a los dinosaurios? Porque, mira, si... Yo no creo que él sabría... Yo no creo que alguien le diría si hay extraterrestres.
Parpadeó en vertical, no misteriosamente. ¡Ah!
Parpadeó con el otro párpado, güey. Con el párpado extra.
Algo así es lo que hizo Juan Gabriel. Juan Gabriel era tan grande que, mira, dijo...
Sí, dijo, güey, yo hasta puedo tener... Tengo tanto talento que puedo hacerme un doppelganger y poner la mitad de mi talento y todas maneras va a ser más talentoso que la mayoría de la gente.
Sí, y lo hizo.
Güey, de hecho, esa entrevista es una joya de la comedia, güey.
Uf, claro.
Es una verdadera joya de la comedia, güey.
Claro que lo es.
O sea, es impresionante que haya dejado su marca en la música y en la comedia.
Hijo de perro, sí.
Porque qué bárbaro. Sí, sí. O sea, porque es emotivo y al mismo tiempo es sumamente chistoso.
A mí solo me resulta muy chistoso.
Es que de repente dices, ¡ay, Juanga! Pero la mayoría del tiempo es, ¡ah, no mames! ¡Qué chistoso!
Estoy seguro que si la veo, puedo recitarla casi al mismo tiempo.
Sí, güey. De hecho, yo también hay partes, porque es que la vi tanto. Sí. La vi tanto como el discurso de Lady Coral Blanco, güey. Sí.
Tengo los
lo veía
stickers,
una tras otra. Ah, neta. Oye, sí, qué bonito. Sí, sí, sí. Yo un día me voy a hacer una. Cuando esté viejo y ya todo demente, así. Por la demencia senil, me voy a hacer.
Carlos Fabregat entrevista al Conde.
Ajá. Y le voy a preguntar cómo estás y me va a decir bien. Y yo le voy a decir, si tú estás bien, yo estoy mejor.
Te veo mejor.
Te veo mejor. Sí, gracias, yo estoy más chidito.
Juan.
Un día voy a hacer eso. Pero bueno, Juan Gabriel no es el único que se ha encontrado con su doppelganger. De hecho, curiosamente, bueno, probablemente la iteración de un doppelganger más antigua que tenemos es el K, güey. No el círculo acá, no es sí, donde vas a comprar tus refrescos. El K era como un... era el alma de uno, pero también podía ser el espíritu doble, que era como tangible. Entonces, ahí es la primera vez donde vemos una onda ahí donde hay como un... sí, pues como el espíritu de alguien que se puede como desdoblar, güey, ¿no? De una forma. Y pues a través de la historia, en varias mitologías se ha estado el concepto de un ser que se te presenta igual que tú, güey.
Hasta te habla. Y es común.
Y hasta
común.
Te habla.
En la magia post-victoriana, por ejemplo, Houdini y Pacá, Cuando estaba el pedo mentalista, era trucaban las fotos.
Completamente así. En contra de eso, ¿no?
Houdini se murió
desprobándolo.
Exactamente. Dijo: si este pedo es real, desde allá les aviso que.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
¿Qué pedo? Y pues no ha sucedido hasta
de
hoy.
De hecho, hasta donde tengo entendido, él tuvo un seance, o sea, tuvo una... ¿Cómo se llaman? Una... De esas mesas donde hablan con los muertos, güey.
Tiene un nombre específico. Una sesión espiritista.
Una sesión. Y el güey se dio cuenta del truco.
Claro.
Y se decepcionó tan cabrón, güey, porque el güey quería ver a su mamá, me parece.
Estaba obsesionado con ver a su mamá.
Sí, creo que a su mamá, ¿no? Sí. Y le rompió tanto el corazón que...
Se volvió enemigo.
Y de hecho, el señor James Randi, que es uno de mis más grandes héroes, ¿sabes quién es?
El baterista de Molotov. No, no sé.
¡Ay, no te pases de verga! Es el heredero de Houdini.
Sí.
Es el güey que replicó y mejoró todos los trucos de Houdini y luego se retiró y se dedicó, hizo la fundación James Randi, que es para erradicar este pensamiento mágico y estas tonterías. Estos estafadores, ¿no? Básicamente. Y él puso esta recompensa de $1,000,000 para la persona que haga la prueba de que tiene algún poder sobrenatural.
Es un cartel muy famoso.
Sí.
Y
todavía está abierto.
Hubo un show. Ajá. El de los últimos shows de Houdini era eso. Pero precisamente el pedo está... La polémica empieza justo porque la madame que lo estafa era una persona que presentaba una foto de la sesión espiritista y ella estaba como afuera del cuarto, o sea, estaba como adentro y afuera de la sesión.
Con espejos y con vidrios hacían el reflejo.
Una doble exposición. Era nada más una doble exposición, pero como la gente no estaba acostumbrada a ver las fotos, ni idea de lo que era la doble exposición, decía, claro que se desprende. Ahí está en la dimensión de los muertos.
Hay una frase muy bonita de Clark, el escritor C. Clark.
Ok, sí.
¿Cómo se llamaba? ¿Lewis y Clark? No. Lewis
y
Clark. Y también era Superman.
Kent, ¿no? Kent, se llamaba Kent.
No,
se apellidaba Kent.
Clarence. Ay, chinga. Y me gusta mucho, güey. Es escritor de ciencia ficción, uno de los más importantes. Tenía una frase que decía...
Arthur C. Clarke.
Sí. Tiene una frase muy bonita que dice: cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia.
Exactamente.
Y es que ese es el pedo. Es lo mismo que ahorita, güey, que hay banda que dice que algo es inteligencia artificial, una imagen generada por... cuando no lo es, y dicen que es real cuando es generada, güey. De hecho, güey, o sea, el otro día vi una imagen que subieron de una mona china en...
Sí, sí.
O sea, que generaron con inteligencia. Y como 20,000 simps diciéndole unas cosas así de que creían que eran.
Señores románticos.
Señores románticos, como los de Twitter.
Sí, sí, sí.
Y de hecho, ahí lo vi. Y luego también gente descalificando cosas porque dicen que es inteligencia cuando claramente es una foto real, güey. Entonces está muy locochón, güey, porque yo definitivamente creo que no estamos ni cerca de preparados para la tecnología que estamos teniendo.
No.
La gente está súper, súper tonta, la mayoría. O sea...
Sí.
Explícame bien cómo funciona una computadora, güey. La mayoría de la gente no puede, güey.
Yo no podría.
O sea, bien, son pequeños duendes que están adentro de la caja, güey.
Eso creo de los cajeros automáticos todavía, que hay un enano ahí adentro.
Así como metían un vato adentro de Artudito, ¿por qué no adentro de un cajero?
Sí,
güey. De hecho, cuando lo abren es porque el güey ya le dio mucha hambre y lo tienen que sacar, güey.
Cuando se los llevan es porque ya va en huesitos.
Ya está muy mal, güey. Ya tiene que comer, güey.
Entonces, lo que suena es el...
Sí, o sea, es que está cabrón lo cabrón que nos rebasó la tecnología, güey. Ya cuando la mayoría no puede explotarlo, explicarla.
Sí.
O sea, cuando nada saben usarla sin... Es como el pedo de Sector 9, de la película, ¿te acuerdas? De los extraterrestres.
No.
Sector 9, güey. De unos extraterrestres que llegan a Sudáfrica, güey. Y está la nave arriba y los dejan aquí abajo y los tratan como... Se hace un nuevo apartheid en Sudáfrica,
claro, sí.
Pero de extraterrestres sí, y humanos,
sí, sí,
güey.
Sí, sí, sí.
Algo que me gusta mucho de esa película es que se mueren los inteligentes y todos se quedan como idiotas y ya no se pueden ir. De eso se trata la película. O sea, no saben. Está la nave ahí arriba porque se murió la gente que sabía manejar y el resto no sabían manejar. Ay. Es lo que nos va a pasar a nosotros, güey.
Sí, ya no lo estamos dominando.
Ya no dominamos. Está cabrón. Y también la especialización. Es parte de la especialización, güey.
Sí, pero ahí se viene el Skynet, ¿eh? O sea, sí. Es como...
Sí. Sí. Sí, güey, hay una historia tan... Bueno,
pues, técnicamente... Ah, no. Te iba a decir, en Terminator hay un doppelganger, pero no es cierto.
Pues es el robot que se convierte en otras personas para superarlo. O sea, para matarlos, bueno, sí. ¿No? O sea, el T-9000, sí se llama así,
ajá,
¿no?
Ajá. Eran T-2000, T-3000. T-3000 fue... Es que eso es confuso porque en la primera...
El de Mercurio. Es el T-800. Es que el original es el 800.
Que es
Schwarzenegger. Y luego el policía de Mercurio creo que es el 3000 o 2000. Creo que es el 3000 sí. O 9000 o algo sí, así. Sí. Pero el punto es que sí, se convertía en otros. Ajá. De hecho, está bien cabrón porque mata varios güeyes. Ajá. Pareciéndose a él, güey. Y qué traumático debe ser verte a ti mismo matarte.
La secuencia del teléfono cuando le clavas un puño de mercurio y ya trae la misma cara es buenísima.
También hay un policía que le hace eso con el café, güey.
Sí.
pero sí, güey. Pues de hecho es cagado. Hay muchos escritores que dicen haber visto un doppelganger, curiosamente, antes de su muerte. P.B. Shelley, el esposo de Mary Shelley, uh-huh. El escritor uh-huh. Percy Bysshe Shelley. Uh-huh. Goethe, el escritor de Fausto, vio uno poquito antes de morirse.
El escritor alemán por excelencia, si me acuerdo.
El escritor alemán por excelencia, sí, es como el Cervantes de allá.
Sí, sí.
Es como
sí,
el Shakespeare de Inglaterra.
El bardo, sí, es su bardo, exactamente.
Ajá, es el escritor más cabrón, güey, que tiene. Yo, George Tyrone, varias personas. Este era un vicealmirante. Sí. Sir George Tyrone también vio uno. Varias personas han visto uno, pero lo más curioso es que hay una explicación científica completamente lógica para por qué se ven estas madres.
Ya vamos a acabar con la magia.
Vamos a acabar con la magia porque eso es lo más mágico que se puede hacer.
Y sí.
Hay dos explicaciones. La primera, y esto está muy interesante porque estábamos platicando hace rato de eso, antes de entrar al aire, que existe... Bueno, hubo una mujer que hizo un proyecto, una fotógrafa que juntó 200, o sea, 100 doppelgangers. No. O sea, porque van doble, ¿no? 100 parejas de doppelgangers juntó. A través del mundo y hizo una sesión de fotografías muy interesante. Es un libro de fotos donde puedes ver a estas personas que son idénticas, güey. Algunos se parecen más que otros, pero todos se parecen bastante, güey. Uh-huh. Bastante, güey. Uh-huh. Y es un proyecto muy, muy interesante que le llamó la atención a una universidad y empezaron a hacer un estudio. Dijeron, bueno, ya juntaron a esta gente, vamos a aprovechar. Y agarraron a 32, o sea, 16 parejas, 32 de estos doppelgangers y les hicieron un estudio genético.
Okay.
Resulta que no tenían absolutamente nada que ver, no tenían familia. O sea, varios de ellos vivían en países distintos, llevaban años sus familias en países muy, muy lejanos. Sin embargo, por pura probabilidad, por el hecho de que han existido tantos seres humanos, se están empezando a repetir los modelos.
Claro.
Y resulta que eran sumamente parecidos genéticamente sin estar emparentados, güey.
Sí.
Está loquísimo eso, güey.
Sí.
Está loquísimo eso, güey. Porque parece ser que uno en cada... Ellos dicen trillón, es un billón para nosotros. Porque
ajá, un millón
ves que
de millones.
Un millón de millones. Uno en cada millón de millones puede suceder eso aparentemente.
El problema es que ya estamos en la cifra.
Ya, güey, además ya estamos... ahorita estamos en 7,000 millones. Güey, si lo piensas, cuando te ponen fotos así de un güey idéntico a Putin, güey, no sé si has visto. O sea, Que dicen, güey, no mames. Güey, es que es completamente lógico que se haya repetido el modelo, güey.
Hay un grupo en Facebook que se llama Gente que se parece a Adam Sandler. Adam Sandler, pero no es Adam Sandler.
¡Qué cagada, güey!
Está el güey de la portada de los Arctic Monkeys. Está un chingo de raza, güey, que se parece a Adam Sandler.
¿Cómo se llama este güey? Will Ferrell y el baterista de los Peppers, güey.
Chad. Sí,
güey,
sí,
se parecen un chingo,
Jimmy Fallon,
güey.
Creo que
Jimmy
hizo
Fallon
un encuentro de bateristas.
Sí, estuvo súper divertido, güey. Sí, me dio muchísima risa, güey.
Pero tiene sentido, ¿no? Porque creo que no son tantas corrientes generales de genética. O sea, está...
Pues, sí, están los fenotipos.
En Latinoamérica somos Han, que son chinos, creo. O sea, por eso tenemos una mancha en las nalgas y así.
Ah, bueno, no está en las nalgas, está en el coxis. Ajá, en la mancha coxigia. Sí.
Ajá.
Sí, se llama mancha coxigia. De hecho, viene de los pueblos mongoles, los tienen también los pueblos en China. Ajá. Y se repitió aquí en México en los pueblos originarios, por lo que pensamos que pasaron a través del
sí, es como una de las pruebas del origen de la humanidad en
exactamente
América.
Sí, que de hecho está cagado porque parece ser que fuimos los primeros primates, o sea, los primeros de nuestra familia, o sea, que llegaron a América, güey. Sí. O sea, no hubo neandertales, güey, no hubo Homo erectus, no hubo floriensis.
No hubo cromañón porque el cromañón tenía el pelo rizado.
¿A poco?
Y es europeo, ajá.
Entonces está sí, porque de hecho es cagado, la mayoría de la genética que neandertal es de europeo.
Ajá.
Porque son los únicos que realmente se combinaron con ellos bien.
Uh-huh. Sí.
Entonces puedes tener un porcentaje de menos de 1%.
Uh-huh. Muela del juicio presente, pelo ris, bla, bla, bla. O sea, no son tantas variedades para que no se estén repitiendo.
Sí, exacto. O sea, tampoco es así. Que ahorita se están haciendo más variedades por el hecho de que estamos cruzando. Ajá. Claro. Que además eso, pues bueno... Aparentemente, genéticamente es muy positivo.
Sí.
Porque agarras fuerzas de diferentes. Por eso es bueno la y por eso es malo la endogamia, ¿no?
Para tener más de.
No son prejuicios, sí es científico,
sí,
güey.
Es un problema.
Sea, ¡dejen de cogerse sus primas!
Es mala la endogamia en la tercera generación.
A partir de la segunda ya no es delito, creo, güey. Oigan, ya habiendo tanta gente, oigan.
Ya hay suficiente diferencia genética para que no salgan a huevo con los dedos con aletas entre ellos, ¿no?
Ajá, palmas.
Empalmados, así. O sea,
cola de cochino, diría García Márquez.
Ajá, o cola de cochino, o seis dedos, o algo así.
Vi lo que hiciste.
Chiste local. Pero bueno, el punto es que, pues sí. Esa es una de las explicaciones para el doppelganger, pero hay una que me gusta un chingo porque es la científica,
okay,
que hasta tiene un nombre que me gustó mucho, que se llama geautoscopia.
Okay.
La geautoscopia es un tipo de alucinación que le da a la gente que tiene esquizofrenia o epilepsia. Uh-huh. Y es una alucinación donde te ves a ti mismo fuera de tu cuerpo.
El desprendimiento.
Como un desprendimiento, sí. Pero es completamente una alucinación. Se ve bestia. Presente en la gente con esquizofrenia y la gente que tiene epilepsia a veces los ven antes de que les den un ataque. Tienen estas porque ya viene el ataque y tienen una alucinación y se llama geautoscopia.
Claro.
Entonces, esa es la explicación más lógica.
O sea, bajo esta explicación no existe gente tan parecida.
No,
tan
sí,
frecuentemente.
Existe, es que existe gente parecida, claro, ¿no? Claro que existe. Y de repente, y no dudo que varias de estas personas hayan visto un güey igualito a él y digan, ¡ay, la madre! ¿No? Así como, que sí está igualito. Güey, yo veo a alguien idéntico a mí y sí me saco de pedo. No sé tú, güey. O sea, idéntico sí te sacas mucho de pedo. Pero también puede ser que hayan tenido un defecto, o sea, una enfermedad mental. Y pues, sí, pues entonces de ahí viene.
Yo veo a alguien idéntico. ¿Quién es el que se ahoga? Narciso. Ay,
Narciso,
qué guapo es.
Sí. De hecho, está bien clagado. De hecho, sí, no pela eco y por eso lo convierte. Pero no se ahoga, güey. Se queda ahí y se convierte en flor, güey.
¿No se ahoga en el lago?
Según yo, es que no me acuerdo. Es que depende de la versión, güey, creo. Porque hay versiones donde se convierta en
el narciso.
En el narciso por estarse viendo todo el tiempo. Ajá. Y hay otras donde, como bien dices, se ahoga por tratar de...
besarse.
Irse, de, ¡ay, es que no, es bonito! Y se avienta como el perro de las dos tortas. Sí, sí, sí. Entonces, sí, güey.
Sí, doppelganger, o sea, en la mitología. Sí,
sí, pues es que hay varios... Aunque ese es como chistosón, ¿no?
Sí, porque, no sé, yo si viera a alguien parecido a mí, creo que sería el detonante perfecto para que yo buscara la manera de hacer chingaderas. No sé, duplicar una huella digital, sacar un documento, algo malo.
¿Qué ha
Eso
pasado,
es lo único,
güey?
Que estoy seguro.
¿Qué ha pasado? Sí. De hecho, un güey, mientras estaba leyendo este pedo, resulta que un güey pasó 17 años en la cárcel. Porque era el doppelganger de alguien más.
Ese
y lo
es
agarraron
problema.
A él y era idéntico. Y luego resulta que lo vieron al otro güey, el que sí lo había hecho, y dijeron, pues con razón se confundieron, güey. El chile no es culpa de nadie, güey.
Bueno, mire, ya que dicho aquí adentro.
Sí, no, no, lo soltaron qué y metieron bueno. al otro güey. Pero pasó 17 años en la cárcel por algo que no hizo, por ser idéntico a otro
cabrón.
¿Era
algo atroz? ¿Era algo así?
Sí, era algo culero, sí. Era algo culero. Era, creo que había... Es que no me acuerdo bien, güey, pero según recuerdo era un asalto violento donde alguien terminó, creo que muerto. Entonces sí iba a pasar un buen rato ahí metido. Y el güey todo el tiempo estuvo diciendo, no, güey, yo no fui, güey. Yo no fui. Pues, güey,
mala
no
suerte.
Fue. Y resulta que él no fue, güey. Entonces, pues bueno, está muy interesante. Ya vimos dos explicaciones lógicas de dónde viene esta onda.
Sí, sí, sí.
Ya escuchamos que esto viene de el término, viene del mismo escritor de la canción I'm still in love. Chiste de gente de los principios de los 2000.
Exacto.
Sí, porque es como de esa época, ¿no? Principios de los 2000.
Sí, sí, sí.
Odiaba
no, no
esa canción.
No sé ni cómo se llama incluso, pero
creo
la
que se llamaba
perfecto.
I'm still in love.
Jump. Paul, no, este vato era Sean Paul.
Creo que era Sean Paul, Apestaba de cualquier manera, güey. Sí. Era
es,
la misma
es
época de...
Claro.
Tong, 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 tong. ¿Te acuerdas de esa canción?
No, pero recuerdo que en un video de Nelly, ajá, una mujer se enojaba porque mandaba un mensaje de texto por Excel.
Sí, güey, le mandaba un mensaje de texto por Excel, güey. Sí, me acuerdo de eso. Y me marqué un teléfono con Excel, güey.
Oye, ¿por qué no me contestas?
Oye, ¿por qué no me... Pues es que tal vez debes de mandarlo, ¿no? No hacerle una hoja de cálculo, güey. Pues bueno, vámonos a la última sección donde hablaremos de todas las apariciones que hay. Bueno, no de todas. Vamos a ver de una de las cuantas porque hay un chingo de apariciones dentro del arte. Sobre todo el arte que tiende a ser filosófico.
Sí.
O sea, los escritores que tienen una gan carga filosófica, como Fyodor, como Dostoyevsky, que sí estás leyendo una novela, pero estás leyendo un tratado sobre la humanidad.
Lo
bueno y lo malo. Muy cabrón. O sea, cuando lees ese güey, cuando lees ese tipo de autores, no estás leyendo una novela, estás leyendo todo un tratado sobre la vida.
Sí, entonces.
Pues vamos a hablar de eso. Y vamos a contar dos cuentos hoy. Vamos a contar un cuento pequeño sobre sobre el otro de Borges. Entonces, acompáñanos. Ha llegado la hora de cerrar con elegancia, de hablar sobre cosas culturales y buena onda.
Sí.
De hecho, quiero mencionar esto rápidamente. Lo del cuento de Borges lo quiero contar rápidamente, sin entrar a mucho detalle. Es una chulada, si quieren leerlo, está muy bonito. Porque ese... No sé si... Una de mis pelis favoritas, y sé que se van a sacar de onda de que yo diga que me gusta tanto, es la de Yo y mi otro yo, de Bruce Willis, que se encuentra consigo mismo, que es niño.
Claro.
De
sí,
Kid, güey.
Sí, sí, sí.
Me mama esa película. Y es un poquito ese concepto donde resulta que él ya está grande, creo que es en el 69 o 70 y algo.
Y se encuentra con él de
chavito. Se encuentra con él de chavito.
Sí.
De hecho, se levanta temprano porque la clase anterior, el día anterior tuvo un muy buen día. La clase salió muy bien.
Uh-huh.
Y luego en la mañana se levanta, sale y está completamente vacía toda la ciudad. Y se encuentra a él mismo, güey, pero joven. Y llega y le dice, oye, ¿cómo te llamas, güey? Ah, no, le dice, ¿dónde vives? Y le dice, donde él vivía en la época donde él, o sea, que es del 1918, de hecho. Y le dice, entonces tú tienes que ser Borges. Y le dijo, sí, soy Borges. Y le dijo, pues yo también soy Borges. Tienen una conversación muy interesante. Primero no le cree que es el mismo. Él le dice exactamente todo lo que tiene en su casa con un errorcito. El otro se lo corrige. Y luego le dice que cuál va a ser su futuro. Le dice, vas a escribir muchísimos libros. Esto me dio mucha ternura. Le dice, me dio mucho gusto y que no preguntó cuántos iban a vender. Nada más se puso contento cuando le dije que eran muchos. O sea, muchos libros escribí. ¿Quién sabe cuánto? Vale verga eso. El punto es que escribiste. Y eso se me hace bonito porque a final de cuentas lo importante es lo que creas, no qué tanto se vende. Lo importante es meterle tu corazón y hacerlo bien, güey. Y pues tienen una conversación larga. Finalmente le dice esto que es tan extraño. O sea, se puede hacer normal haciéndolo varias veces. ¿Qué te parece si nos vemos mañana aquí en el mismo lugar? Y no va. Y está seguro de que el otro chavo no fue. Y termina en la conclusión de que él sí lo vio, pero su parte joven lo vio a través de un sueño. Y es por eso que no se acuerda él de haberse visto a sí mismo de viejo, porque los sueños se olvidan, güey. Pero la realidad no. Entonces él sí se va a acordar perfecto de cuando se vio él mismo. Pero él de joven, o sea, durante toda su vida hasta ese momento no se va a acordar porque simplemente fue un sueño, güey. Está bonito, güey.
Sí, mucho.
Está bonito.
Sí, porque es como la referencia esta de ¿te fallaste? No.
No, ajá. De hecho, eso está bien padre. Creo que todos hemos tenido esa onda, que esa reflexión de si te toparas al niño que eras y te viera como eres ahora, estaría feliz. Estaría triste, estaría decepcionado, güey.
Que es cabrón.
Eso es cabrón. Es una reflexión cabrona, güey.
Sí, sí, sí.
O sea, yo creo que mi niño esperaba un poquito más de dinero, pero ahora está encantado con lo que hacemos.
Yo creo que mi niño dijo, mira, no morimos bien. Ajá. Vas ganando.
Vamos de gane, güey. Sí, vamos para arriba, güey. Sí. Entonces, eso se me hizo como lindo. Y hay así referencias de doppelgangers en la literatura. Hay un chingo.
Ah, puta, es que...
Un chingo.
Representa hacer... O sea,
y en el cine también.
Incluso es como parte de lo que hace parir teorías físicas, güey. Es decir, si yo estoy haciendo esto, elegí no hacer esto otro.
Sí, güey.
¿No? Y abre unas posibilidades cabronas que pueden traducirse a matemáticas.
Sí, no, y no solo eso, también es la confrontación con uno mismo que tiene mucho de psicología, tiene mucho de filosofía, de... De hecho, uno de los grandes, ¿cómo se llaman? Conflictos de la literatura es el hombre contra sí mismo.
Claro.
Entonces, ¿qué manera más obvia de representar eso que con Spider-Man apuntándose? Sí, el doppelganger.
Sí,
o sea, físicamente.
El mejor antagonista en el sentido narrativo es el que busca exactamente lo mismo que el protagonista, además.
De hecho, pero de maneras distintas, güey. Y ajá.
Y es eso un poco, es mi enemigo. Y
es
solo...
como Spider-Man y Wilson Fisk. Los dos quieren un mejor Nueva York.
Totalmente.
Nada más que es completamente distinto.
El Guasón
a la
y Batman.
El Guasón y Batman no lo siento, güey. Siento que el Guasón es más directamente, o sea, no quieren lo mismo, o el Guasón quiere romper a Batman, güey.
El Guasón, sí.
Pero es que, ¿qué quiere?
Me referí al Guasón de Heath Ledger. Que quiere que impere el caos.
Pero eso, o sea, si te das cuenta, lo que quiere es nada más probar que este güey está equivocado. O sea, él
quiere que lo mate.
O sea, él nada más quiere probar su punto, en realidad.
Sí, sí, sí.
Pero Batman no quiere probar un punto.
Es una
Batman
batalla
está,
de necios.
Se me hace mejor ejemplo Wilson Fisk y Spider-Man o Magneto y el doctor.
Ese es el mejor ejemplo.
Ajá, el doctor X. Los dos quieren libertad para su pueblo, quieren liberar a su gente. Uh-huh. Nada más que uno lo... De hecho, es muy cagado porque el mismo Stan Lee decía que se había inspirado en Malcolm X y Martin Luther King.
Que, ahí están otra vez. Son antagónicos por cómo se presentan, pero teoría
son
era lo mismo.
Ajá, son
y
lo
si
mismo.
Me apuras un poquito, Leon Uris y... Un señor de bigote que no podemos pronunciar, pero que saludaba así. También. Si me apuras, también por ahí traían una onda bien similar.
Sí.
O sea, ya fuera de la ficción, pues.
Sí, ya dentro, ya fuera de la ficción. Sí, hay muchísimos ejemplos de eso, güey. Así de gente que está tratando de hacer lo mismo, pero...
Sí.
Y es que ahí está el pedo, güey, del fin justifica los medios, güey. Es cuando se hace un gran villano, güey. Cuando alguien es completamente implacable y no tiene compasión con tal de lograr su objetivo, claro. ¿No? Y es... Sí, el Guasón siento que no tanto, güey. Pero los otros sí.
Sí, sí, el de Magneto lo compro.
El 100%. De Magneto sí es muy bueno, güey. Creo que es el mejor preciso. Porque esos dos... O sea, la neta quieren exactamente lo mismo, güey.
¿Viste? Era de las series de pandemia, que las que alcanzaron a salir antes de que se pararan las grabaciones. Una donde sale Paul Rudd que se llama ¿Mi vida conmigo? O Mi vida...
Ah, cabrón.
Es que es como el gran referente. A ver, busco series de Paul Rudd, pero tampoco son grandes. Digo, muchas series. Creo que esa es como una gran definición de ese pedo. Okay. ¿Cómo vivir contigo mismo?
Y es sobre, o sea, es, está ahí como un desdoblado, ¿sí? ¿O es...?
Trae un poquito de ficción y lo lleva un poquito al pedo distópico. Cuando te sientes cansado o cuando estás deprimido mayormente, vas a un spa en el que te duermen y sales totalmente renovado. Nada malo de lo que viviste te impactó y entonces regresas a la vida con tus capacidades como cuando tenías un chingo de ánimos. ¿Cuál es el pedo? Que estos güeyes...
Suena demasiado bueno para ser... O sea, tiene que tener un pedo bien horrible.
Y está cabrón. Te calcan, te matan, te entierran, te esconden y sacan a un nuevo tú.
Güey, me imaginé que iba por ahí, güey.
El pedo es que este güey no se muere. Entonces sale de su entierro y la primera parte de la serie es... ¡Puta, qué maravilla! Este güey puede hacer todo lo que me da hueva hacer. Y entonces entra en conflicto con su esposa y después empieza el sufrimiento. Decir, no mames, quiero hacer todo lo que este güey está haciendo. Y se confrontan en un punto y ahí es el doppelganger súper tangible. En la narrativa es muy fresa, es muy light, es muy romántica. Pero está muy bien contada.
A huevo. De hecho, eso me encanta. Cuando hacen algo ligero a base de una idea bien profunda y te ponen a pensar desde un punto bien ligero y como que te van dando las herramientas de mira, güey, viájate con esto que está loquísimo.
Sí, sí, sí. Sí, pero ahí tiene un gran chiste al principio porque Tom Brady ha ido 7 veces a ese lugar.
Entonces... Ha ido 7, güey. Sí. Además está en el 7, ¿no, güey?
Ajá, exactamente. Sí, sí, sí.
Qué cagado. Eso está bueno. Pues, güey, como eso hay miles de ejemplos donde puedes... Todos toman... Está padre porque todos toman como un approach distinto al pedo. Otro que es un gran ejemplo, el gemelo malo de Bart Simpson. Claro, que resulta Hugo. Que es el bueno. Que realmente es el bueno, güey.
Si me hubiera me equivocado, mama, tendría su cicatriz del otro lado. Y ahí la traía.
Hay un chingo de libros, hay un chingo de películas. Voy a mencionar algunos, güey, así rápidamente. Fyodor Dostoyevsky, como mencionamos, tiene uno que se llama El Doble. Que el doppelganger es un tiene la personalidad completamente opuesta y abusa del otro. Ajá. O sea, básicamente. Está el otro de Borges. Vladimir Nabokov, el que escribió Lolita, tiene una novela que se llama Desesperanza.
No lo sé, pero
sí. Despair, este Despair
man,
se llama.
Este man sí tenía ahí sus más profundos...
Estaba muy locochón ese vato. Yo no he leído nada de él. Sé quién es.
Yo sí pero... me chuté Lolita en la edición de Anagrama y sí dije, ay, sí es mucho.
Sí está muy creepy, ¿no? Sí, es que a mí sí se me... O sea, el puro concepto se me hace como muy creepy. La neta. O sea, como que no es algo donde...
Sí, no.
Quiere
no,
andar sí dando demasiado. La vuelta, digamos, güey. No es algo que se me antoje mucho. Stephen King
Desesperación
tiene
un... se llama en
Desesperación,
español,
pero... desesperación. Tienen, tiene Stephen King uno que se llama el The Outsider. El Outsider.
Sí, sí, sí.
El extranjero, por el decirlo, extranjero, más sí. o menos. Hay un chingo de pelis, güey. Hay una famosona... que es La doble vida de Verónica, que es de Krzysztof Kieślowski.
Kieślowski suena, es, pero no la recuerdo.
Yo no la he visto. De Kieślowski lo ubico porque de morrito me llevaron a ver la trilogía de los colores.
Claro.
Que es la de rojo, blanco y azul. No me acuerdo de nada más que estaba mamadorcísima la película. Seguramente es muy buena, pero yo tenía... O sea, fue en 90 y tantos, güey. O sea, yo tenía pinches 10 años, güey.
Sí, cuando yo no estaba lleves... en el CCH era... Ah, ¿no te gusta el cine si no has visto la trilogía de los colores? Dije, ah, cállense.
Sí me gusta el cine. Ajá. Yo quiero ver Terminator. Me vale verga. No tengo que haber visto El Corazón de Potemkin para saber qué es lo que me gusta.
Esa es mi referencia del cine mamador, güey.
Sí, sí, güey. De hecho, es que no hay mamador que no haya visto El Corazón de Potemkin. No, es que... La terminas de ver y te dan tu tarjeta.
Sí, claro. Te tome usted, decir. Mamador de cine.
Ya, mamador de cine. Sí. Ya puede ponerse de pinche insoportable.
Exactamente. Y con mucho cine soviético, ¿eh?
Sí, sí.
O brutalismo alemán también.
Es que además es bien lento. La narrativa de ese lado del mundo es muy pausada.
Vieron cosas importantes.
No, güey, muchas, uno de mis directores favoritos es este... Ay, cabrón. Verga, no puedo creer que se Eisenstein. Me olvide el nombre. No, no, ah, qué no, bueno. No, no,
ah,
no,
qué
no.
Bueno.
Ese checo y hace animación, hizo la de Little Otic.
Que
pongan en los comentarios. Ándale. De hecho, si se acuerdan. De
¿qué época?
Es que, de hecho, hasta hace poquito estaba sacando películas, pero empezó como en los 80, 70.
¿Es el de la comida?
Sí, es el de food.
Ya.
Ajá, el que son 3 cortometrajes. Sí. Ese güey me súper encanta, güey. Lo recomiendo muy cabrón, sí, pero ahorita claro. Se me fue el nombre.
Que bueno, lo pongan, que lo pongan.
Sí, si se acuerdan ustedes, estaría de poca madre. También hay una que se llama The Prestige, güey, de Christopher Nolan con Hugh Jackman y Christian Bale. Ahí tiene como una onda de dobles también, güey. Es como de magos, güey, la película, güey. Y así es como explican cómo hace un truco
claro,
de que aparecía y desaparecía.
Sí.
Muy buenos actores el Hugh Jackman.
Que había a la par dos... Esta en español se llamó El Gran Truco, me
El
parece.
Gran Truco, sí. Ajá, creo que sí. Sí, güey. Pues es que hay un chingo, güey. Hasta salido en la caricatura de Bratz. Hay una donde resulta que Sasha está siendo tormentada y es reemplazada...
Por otra Sasha.
Por otra Sasha, güey. Que es un doppelganger, güey. Que se sale de un espejo en una casa de espejos, güey.
Como Oz.
¿En Oz pasa eso?
Pero la casa... gran referencia en una caricatura, ¿eh? La película esta de... puta, igual voy a decir una pendejada, pero creo que es de Jordan Peele.
En Oz también salen. Sí, güey.
El pedo empieza en una casa de los espejos.
Y de hecho también es el mismo pedo de doppelgangers, güey. Tiene ahí una onda de doppelgangers, güey.
Súper oscuro, güey.
Súper oscuro, güey. Sí. Jordan Peele, horror film. Aquí lo tengo apuntado, güey.
¿Cuál?
Que son los Tethered. Que se llaman los Tethered.
Ajá, que es como
los amarrados.
Un mundo abajo del mundo. Se llaman amarrados porque hacen la campaña esta de los 80 de Manos a Través de América. Gran película.
En Twin Peaks también.
Twin Peaks.
¿Viste Twin Peaks? No. La serie de Twin Peaks. Es una cosa bien pinche viajada de David Lynch. Súper tripeada. Y hay un momento donde hay doppelgangers. Y pues mira, siendo que es David Lynch, claro. Tiene todo el sentido del mundo. Y ni siquiera lo tienes que explicar. Simplemente salieron.
Exacto. Deus Ex Machina.
Ni siquiera, güey. Es que es tan ilógico todo que salen. O sea,
oscuro e ilógico, David
sí,
Lynch.
Sí, güey. ¿No viste Inbound Empire? Inland Empire.
No estoy seguro. A mí David Lynch no me encanta. Entonces procuro evitarlo. Es la de donde sale el hombre que en los créditos sale The Man in the Dark Suit.
Ajá, eso, sí, pero sí, esa es Lost Highway.
Ah, cierto.
Ese es Lost Highway. De hecho, creo que es de las mejorcitas esa de Lost Highway. Que está bien locochona, güey, pero al menos tiene sentido, güey.
Sí, por lo menos la puedes seguir. Y como músico tiene onda, ¿eh?
Sí.
Sí.
El futuro podría ser un doppelganger cuando él se encuentra a sí mismo como viejo. Ajá, como viejos. Qué trauma verte de viejo
la
y todo perdedor.
La mejor frase, ustedes no lo entienden, pero a sus hijos les encantará.
Es una gran frase, güey. Sí. Sí.
Y funciona, claro que sí funciona. Intentan romper a través de la paradoja con esto de que si no sale como tiene que salir vas a desaparecer. Y si te encuentras no te digas nada. Para no armar un cagadero.
Sí, güey. De hecho, he visto en muchos lugares que existe el pedo de que si te tocas a tu doppelganger de otro tiempo, habría una...
Un cagadero espacio-temporal. Un cagadero
espacio-temporal. Sí. Eso está muy cagado. Otro lugar donde sale, Buffy the Vampire Slayer. ¿Te acuerdas de Buffy la cazavampiros?
Recuerdo la serie, pero no recuerdo el momento.
Hay un capítulo que me mama el nombre del episodio. ¿Sabes cómo se llama? Doppelgangland. Doppelgangland. Así como Gangland de tierra de pandillas, güey. Este es Doppelgangland.
Los dobles.
Ajá, güey.
Ricky Morty.
De hecho, sí, güey. Ahí tienen un chingo porque ahí juegan con la onda de los universos. De hecho, hay un planeta donde está lleno de Ricky Morty.
Sí.
Ese está muy cagado. De hecho, el Rick del universo nuestro es el más nefasto de todos y todos lo odian. Eso está de huevos.
Sí, es un forajido interestelar.
Porque es el único que no se cuadra.
Es verdad.
Y bueno, finalmente, ya para cerrar nuestras referencias, How I Met Your Mother, güey. De hecho, yo creo que ellos ayudaron mucho a sacar el concepto al mundo.
No conocía el concepto.
Uh-huh. Y ahí lo hacen muy cagado porque todos los personajes, que a mí me caen mal los de How I Met Your Mother. No los soporto, güey. No hay ninguno que me caiga bien, güey.
Es como un manual para hacer comedia como no se debe hacer.
¿Tú crees? Es que mucha gente le da risa, güey. Yo no entiendo. Y lo respeto, güey.
Sí, lo entiendo y lo respeto, pero creo que estructuralmente, o sea...
Es que a mí se me hacen los personajes desagradables.
Estás glorificando a un bastardo, además.
Sí, güey. Es pura gente súper nefasta. Uh-huh. O sea, se quejan de Friends. Verga, güey. Pero esos güeyes son mucho más nefastos que los
Friends.
Friends,
de alguna manera, es como adaptar el manual cómico al siglo XX, XXI, digamos. Estos güeyes además lo mixearon y lo volvieron muy desagradable. Intuyo que está bien escrita porque la gente le mama.
Sí, no, y tiene sus cosas. O sea, yo la neta, lo cagado es que luego si veo clips, se me hace como chistosón. O sea,
si le quitas lo bruto.
Pero cuando ya ves todo el... Y empiezas a conocer a cada uno de estos pinches horribles personas, güey. Sí. O sea,
todos son bastardos. Todos, o sea, arquetípicamente super... todos tienen mucho de bastardo y están glorificados en la serie.
Sí, güey. Uh-huh. Sí. Que no es lo mismo tener defectos a ser un asco.
Ah, sí, no.
Y estos yo sí siento que se pasan de la línea hacer assholes.
Voy a hacer el manual de interacciones, fíjate, de esa serie. Solo
es tan interesante. Para ver si... Y mira, no es que realmente... O sea, a mí no me gusta, güey. Sinceramente no me gusta, pero entiendo sus méritos, güey.
A mí me gustó mucho hasta que empecé en el pedo de escribir. Ya no escribir comedia, sino el pedo de escribir. Ahí fue donde le quitaron la parafernalia del truco y dije... ¡Malditos!
Ya entendí por qué funcionaba, no está tan chido.
Exactamente. Sí. Exactamente, eso fue lo que sucedió. Entendí por qué funciona, ya no está tan padre.
Sí, es como cuando a un comediante le ves su truco y dices, güey, ya no me está sorprendiendo porque ya sé cuál es el truco que estás utilizando y ya no me puedo reír. Ajá,
y ya no hay sorpresa y ya no hay risa.
Ah, güey, es lo mismo, güey. Sí. Sí, te entiendo completamente. Pues bueno, en varios episodios ellos tienen un juego donde están constantemente buscando a sus doppelgangers y eventualmente a través de la serie consiguen encontrar a todos, güey.
Faltaba uno que no recuerdo cuál era, pero es lo que mantiene el jueguito. Justamente es lo que mantiene el
jueguito.
Creo que al final
encuentran del que faltaba y es opuesto completamente, pero es sumamente igual. Es el que es un pinche...
Es Barney Stinson.
El prostituto.
Que
Dougie Hauser. Creo que es el que peor me cae, güey. Creo que es el que peor me cae ese vato y es el más carismático de todos, güey.
Como actor es fabuloso,
pero en ese programa me cae muy mal, güey. La neta, güey.
Es lo que te digo, o sea, mérito tiene.
Se ve el trabajo, pero bueno, el final al que terminan encontrando, resulta que el pediatra, güey, de uno de los dos que van, resulta que el güey, o el obstetra, güey, el que va a dar a luz, güey. Resulta que es idéntico a Barney, pero es...
Extremadamente opuesto.
O sea, güey, ama a los niños, güey. Ama a la gente, güey. O sea, es no un asshole.
Y les voy a regresar sus créditos, porque sí es cierto. Otra vez hay un conflicto filosófico ahí. O sea, está haciendo todo lo que... El desarrollo del personaje de ese güey es ser un bastardo absolutamente. Y después se va humanizando conforme avanza su relación... con Robin.
Sí, cierto.
Y después empieza a querer o a anhelar todo lo que detestaba al principio de la serie. Claro, y es cuando encuentran al doble, sí es cierto.
Y entonces ellos creen que están engañándolo, güey. O sea, de hecho vi este capítulo, güey. O sea, la neta, por eso sé qué pasó, güey. Porque no he visto tantos, güey. Curiosamente he visto poquitos. Pero estoy bastante... Claro. O sea, pues güey, es que uno como comediante, sí, uno busca, sí, sí, busca lo que está teniendo éxito para entenderlo, ¿no? Sí, o sea, sí, para, sí, decir por qué está funcionando, güey. Sobre todo si no te gusta, güey. Sobre todo si no me gusta, es cuando más me interesa, porque sí, digo, verga, ¿por qué está funcionando si a pesar a mí no, conmigo no está jalando?
Claro.
¿Qué es lo que están haciendo bien, güey? ¿Por qué algo tienen que estar haciendo bien? Pero bueno, hemos llegado al final de este episodio y quiero que hagamos algo muy divertido. Quiero que hagamos un juego. Quiero que, si están en el grupo de fans de allá del bestiario, suban doppelgangers. Puede ser su doppelganger, puede ser el doppelganger de Ángel Jaramillo, pero suban las dos fotos. O sea, la onda es que queremos ver a ustedes y su doppelganger, o el doppelganger de Ángel, o el doppelganger mío, que seguro me van a mandar un chorro del güey de vocalista de System of a Down, porque todo el mundo me dice que me parezco a ese güey.
Y sí.
Sí, güey. No tanto, pero sí, güey. Sí. Es el fenotipo del narizón con los ojos sumidos.
Y la barbita.
Y la barbita, y, o sea, la cara larga y todo. Sí, o sea, sí, como que sí. Sí tenemos muchas cosas en común, sí, pero vamos a hacer el juego del doppelganger esta semana. Suban en, adelante, el grupo de fans y yo escogeré los mis favoritos y los voy a subir al grupo, a mi cuenta de Instagram, como celebración del doppelgangerismo.
Doppelgangerland.
Doppelgangerland, doppelgangland, como decía esta
Buffy.
Ah, cabrón, hasta en un Tomb Raider, güey, porque no mencionamos... Cabrón. Güey... ¿Sabes quién sería un buen doppelganger? Link negro. Link oscuro.
Claro, sí.
Porque que hace lo mismo, que hace los mismos ataques que tú, güey. Y como que se aprende con lo que estás atacando para poderlo defender.
Cierto.
Él es un gran doppelganger, güey.
Y en las maquinitas había doppelganger.
Ajá, güey. De hecho, estaba el Ken que se vestía blanco y el rojo.
Ajá.
Y había el Ryu que se vestía de blanco y uno, ¿cierto?, azul, creo que era, güey.
Sí, sí, sí.
Y había un Blanca que no cambiaba la ropa, le cambiaba toda la puta piel, güey. Eso me sacaba mucho de onda.
Sí, y a Sanjeev le cambiaron a más acá su calzoncito. Truce,
güey. Sí, tenía la piel más rosita, sí, creo, güey. Pero me da mucha risa que Blanca así de plano, así de chingue su madre. Antes era verde y naranja, ahora es azul y amarillo. Es chingue su madre, güey.
Ponle cualquier cosa.
Ajá. El azul y amarillo se veía bien verde. Sí.
De hecho, estaba más chido que el otro.
La neta, yo siempre jugaba con el azul y amarillo, cuando se podía.
Sí.
Pero bueno, ahora sí, ya terminamos. No olviden, por favor, mandar sus doppelgangers. Y ya.
Vámonos con nuestros
dobles. Vámonos con nuestros dobles. Cosas. Sí, de hecho, ya como último comentario, ¿no te mama que Edgar Allan Poe se haya escogido enfocar en el gemelo malo en lugar del bueno? Se me hace súper mágico. Se me hace súper, súper original, güey, porque uno siempre se enfoca en la persona buena y el malo lo dejas fuera, pero aquí el bueno es el que se queda fuera.
Porque es el que valía la pena.
Sí. ¿Tú crees?
Sí, porque había que redimirlo en algún punto. Y nos fascina. ¿La redención?
Sí.
Es el mejor,
pero no
es
redención,
narrativo.
El güey termina matando su conciencia y termina...
La mejor redención.
Yo diría que es lo contrario, pero bueno. Recuerden, por favor, amigos, tenemos club de fans. Recuerden darle dedito para arriba y compartir con una persona que diga, güey, es mi doppelganger, debería de oír este episodio.
Cierto.
Y pues suscribirse si no lo han hecho. Recuerden, aquí las redes sociales de mi amigo Ángel Jaramillo son Ángel Jaramillo en todos lados.
Ángel Jaramillo nomás, sí.
Y pues las mías son Conde Fabregat. Recuerden que voy a estar en Monterrey el 4 de agosto. Los boletos son en taquilla, voy a estar en el Escocés. Apúrense porque luego se acaban los boletos y se me quedan fuera. Y quiero que nos saludemos. Entonces, pues bueno, recuerden que los quiero muchísimo y sobre todo recuerden, cuando vayan a cruzar la calle, volteen a ver a los dos lados. Cuando vayan a dormir, vean abajo de la cama. Y cuando vayan a hacer pipí en la noche, muevan la cortina de la regadera. Porque los monstruos están en todos lados. Porque están en nuestra imaginación. Nos vemos la semana que viene. Los a monstruo.
Excelsior Pineapple. Así es como se traduce.
Excelsior.
Excelsior Pineapple. Sí. Esto es episodio 104, el Doppelganger, con el experto en...
¿Gemelo homocigótico?
Ajá, homocigotología. Vale, sonó bien maníaco
eso,
güey.
Está en fa esa
madre. Creo que no. No sé. Pero bueno.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.